Buenos días a todos. Vamos cuando queráis. Tenemos una pregunta, por favor.
Buenos días, Fran. Buenos días. José Luis Rojica, de Naser y Diario AS. Toca ganar. Es que no se puede decir de otra manera, porque dos derrotas seguidas es un inicio de liga que no sé si te preocupa, si te ocupa, pero claro, una tercera.
Hombre, preocuparme. Los entrenadores vivimos preocupados, pero siempre. Es decir, que eso no, una cosa no cambia. También yo tengo que decir una cosa, uno quiere ganar siempre, y obviamente lo dije el otro día cuando un compañero me preguntó el objetivo de la temporada, dije ganar el próximo día, y no fue así. Ese es nuestro objetivo siempre. Nosotros la idea nunca es otra que no sea ganar. Pero también creo que tenemos que ser conscientes de que la situación en la que llegábamos, sobre todo el primer partido, pero los dos primeros partidos, más la entidad de los rivales, yo creo que tampoco es de esas derrotas. Yo lo estaba hablando, a mí si pienso en derrotas me duele mucho a nivel, me duelen todas, pero pienso y me indigno más cuando pienso que perdimos, no sé, en León el año pasado contra Mirandés, equipos que estaban por debajo de nosotros y que son partidos que no debíamos haber perdido, con todo el respeto evidentemente hacia esos clubes. Pero a nadie le debe escandalizar perder contra el Mallorca, perder en Eibar, que es un campo complicado, con independencia de que evidentemente nos cabrea mucho, porque no es nuestra idea. Y ahora pues exactamente igual, sabíamos que el inicio iba a ser muy difícil, tres partidos fuera, tres rivales difíciles, pues como dices, toca ganar. Sí, ojalá, desde luego esa es la idea, y no quisiéramos venir con una tercera derrota, porque aunque sean fuera, yo creo que a nadie, y empezando por nosotros, nos sirve de nos compensa, ¿no? El decir, bueno, es que como es fuera, no queremos que vuelva a ocurrir, y va a ser un partido muy difícil, y entre comillas, pues vamos un poco más obligados todavía por estas dos derrotas anteriores.
Buenos días, Fran. Pablo Marcos, para La Ocha Valladolid. Ya lo ha repasado en las dos ruedas de prensa anteriores por partido. El equipo ha dominado con balón hasta llegar al último tercio. O sea, a nivel de sensaciones, pero también a nivel estadístico se demuestra. ¿Qué has detectado en los análisis de estos dos partidos que hace falta para tener un poco más de colmillo en ese último tercio? ¿Es algo más de toma de decisiones, buscar distintos movimientos quizás? No sé si habéis podido encontrar alguna de las claves para entender por qué el equipo, a pesar de ese dominio, no, le ha costado generar ocasiones claras de gol.
Sí, yo creo que has asumido bien lo que hemos hecho. Creo que si habláramos solo de juego, no son dos partidos para estar descontentos. Creo que hemos mejorado en lo que yo siempre dije que con este grupo que habíamos juntado íbamos a mejorar, que era el control del partido y el asociarnos mejor. Eso lo estamos teniendo, pero también es evidente, no podemos engañarnos, que en los últimos 30 metros estamos siendo muy inocentes. Entonces el fútbol realmente donde se decide es ahí. De nada sirve tocar mejor, jugar mejor o tener más control del partido, que lo hemos tenido ante dos rivales, hemos tenido más posesión, hemos tenido creo que incluso más tiros. Pero es verdad que uno piensa en la peligrosidad y es cierto que no hemos sido peligrosos, no hemos generado situaciones claras de gol, salvo puntualmente alguna, ¿no? Hemos trabajado mucho eso, hemos visto mucho vídeo, hemos también hablado, porque hay veces que no es solo vídeo, es simplemente es también mentalizar al futbolista que tiene condiciones para, y lo hemos visto también en pretemporada, tenemos jugadores con mejor tiro que el año pasado, con tiro exterior. Bueno, pues ese tipo de cosas, ¿no? Tener un poquito, ya lo dije el otro día cuando dije lo de el colmillo, ¿no? Pues, o como se dice muchas veces, oler la sangre. Pues eso es lo que necesitamos, ¿no? Que cuando estemos a 20, 30 metros de portería, que llegamos bastante bien, pero esos últimos 20, 30 metros hay que oler la sangre y tenemos que ser mucho más agresivos ahí. Porque a nivel defensivo, el equipo está trabajando bien. Hemos encajado en los dos partidos, es verdad que dos a balón parado. El otro día recibimos junto con el día del Sporting, los únicos goles que hemos recibido en juego, con lo cual la estamos defendiendo bien. Tampoco tengo la sensación, que eso también me preocuparía, decir, bueno, hemos perdido, hemos generado poco, que es cierto, pero es que encima Acebes ha sido el mejor del equipo. Tampoco ha sido el caso. Creo que han sido partidos muy igualados, pero que nosotros esa falta de peligrosidad, esa falta también de acierto, nos está condicionando. Y hemos trabajado mucho, tanto a nivel, no anímico, porque la palabra no es anímico, pero sí de hablar mucho con el jugador para hacerles ver que tenemos que dar un paso más. Que de nada sirve llegar ahí si luego ahí somos insulsos. Entonces eso, y por supuesto a nivel de vídeo también, pues para mejorar.
¿Qué tal, Fran? Jesús Pérez de Baraja, Radio Marca. Estos dos partidos, no sé si te hacen plantear cambios en el 11, sobre todo en esa parte de ataque, incluso en el sistema y de jugadores incluso.
Piensas todo. La primera jornada ya dije iba muy condicionado por las ausencias obligadas que teníamos. De hecho tuvimos un par de ideas que al final condicionados por las inscripciones, tuvimos que utilizar la que más se acercaba a los jugadores que teníamos. El otro día no, el otro día un partido que sabíamos que podían jugar así, pero sí que hay partidos, y este es uno de ellos, en los que te planteas cosas, ¿no? De tanto a nivel de poder cambiar alguna cosa de sistema. Aunque ya digo, y voy un poco en la línea, que aunque no estemos satisfechos, porque no lo podemos estar, pero el problema, no ha habido un problema a nivel de sistema y de control, porque eso lo hemos tenido. Prefiero que eso te preocupa más, y nos ha pasado el año pasado, hubo momentos en los que pasó, y de hecho pasamos en algún partido jugamos con tres centrales, cuando ves que hay cosas de control de juego que no los tienes. Pero hasta ahora no hemos tenido ese problema, el problema ha sido otro. Entonces ya no eso, pero sí, jugadores siempre quiero, cuando no ganas tienes que cambiar algo. Eso es evidente, tienes que cambiar, porque es un poco apretar a todo el mundo. Alguien no es porque no es señalar a nadie, simplemente es el que necesitas, pues eso, gente que quiera que aporte, para ver si resulta que estás eligiendo a otro que es mejor que, o que está rindiendo o va a rendir mejor que el que está anterior. Pero no porque todo lo hecho esté mal, sino porque creemos que dentro de las cosas que hay que mejorar, una de ellas es la elección de jugadores.
Hola, buenos días, Juan Carlos Díaz, de Televisión Española. Se ha atenuado ya el tema de las inscripciones, pero todavía hay dos jugadores que no están inscritos. No sé si te han dicho si vas a poder contar con ellos, con Juan y Rubio.
Parece ser que sí. Yo lo que tengo entendido, no quisiera anticiparme, pero la sensación es que el control económico, ya estaba toda la documentación del control económico de la Liga, y que no iba a haber problema para que tanto Rubio como Omam estuvieran inscritos cara al partido, pero evidentemente de hecho acabo de hablar ahora, me han dicho que a lo largo del día me lo confirman, pero en principio creemos que los vamos a tener, con lo cual por lo menos todos los jugadores que tenemos aquí ya estarían inscritos.
Me gustaría plantearte dos cosas. Una, personalizar no es justo, porque al final es todo el equipo y todo el sistema, el ataque, pero ¿sigues confiando en la tasa, que parece como que se pierde muchas veces en otro tipo de batallas y en otro tipo de peleas, y no acaba de encontrar eso, el camino de ya no del gol, sino de la oportunidad de marcar el gol? ¿Sigues confiando en la tasa? Esa es una pregunta. Y entroncando con esto, ¿no hay veces que el equipo da la sensación de que es como demasiado centrado en este tipo de batallas, de peleas, de ir a protestarle al árbitro, de siempre provocar en ciertos jugadores, y llega un momento que el árbitro parece como predispuesto a no hacer caso, no sé?
Bueno, sí, te entiendo. No voy a decir nombres, sí, pero los podríamos tener todos los mismos, ¿no? Todos podríamos tener los mismos. En el caso de Lata, las dos preguntas me vienen bien para él. Una, es evidente que ha jugado, que no ha tenido ocasiones, pero en parte porque tampoco le hemos dado buenos balones. Me refiero que si la autocrítica nuestra, una de ellas, lo que he dicho, yo puedo estar relativamente satisfecho a nivel del juego, de asociación, del control, del partido, pero no estoy nada satisfecho porque no estamos generando situaciones. Si hubiera fallado goles, estaría pensando, Zalata, que ha tenido cuatro y no ha enchufado ni una. Pero bueno, el otro día tuvo una de medio volea así de espaldas que le cayó, que no era fácil y no la golpeó bien, pero le hemos dado poco juego. La verdad es que no podemos personalizar sobre él. Creo que sería injusto, ¿no? Pero bueno, luego es un jugador también que siempre ha sido muy de rachas. Y luego sí que es verdad que a él le pasa, y él lo sabe, que a veces se pierden otras peleas. Pero yo me voy a la otra pregunta. Le hacen un montón de faltas que no se las pitan. Y el otro día le sacan una amarilla por un contacto que dudo hasta que sea falta, pero que el central de Eibar lo exagera, pega un grito, se tira al suelo y no solo le pitan falta, le sacan amarilla. Es como la amarilla de Kai, o sea, de Roy. Lo sacaron dos amarillas. Me refiero que a veces los árbitros, sí, nosotros sabemos que a veces, y ha sido conversación a veces con los árbitros, que sabemos que hay jugadores que no les caen bien. Pero eso es así, no dejan de ser hombres humanos, ¿no? En ese sentido, tienen esos sentimientos. Y hay jugadores, y Lata es un jugador que como busca el contacto y busca eso, pero a mí, sinceramente, creo que es un jugador maltratado por los árbitros, en el sentido de que no le pitan casi ninguna falta. Y sin embargo, a él, en contra se las pitan todas. Y entonces, el otro día, Arbilla tuvo que meter un patadón para que le sacaran amarilla. Y Lata, que le habían hecho de todo, en un contacto sin más, le sacó amarilla. Si le hubiera pitado falta, no hubiera dicho nada. Yo dudo hasta que lo fuera, pero amarilla. Entonces, eso. Pero que sí que es cierto, y también estoy de acuerdo, en que nosotros esa pelea no la tenemos que tener. Nosotros hemos de estar centrados. De hecho, en la línea de lo que has dicho, hay una que sí que es verdad, que le hacen una falta y se va detrás del árbitro y el balón estaba en juego. Esas son las que tenemos que olvidar. He hablado con él, es parte de su carácter, como de esos otros que has dicho, pero tenemos que olvidarnos del árbitro, tenemos que estar en lo que toca. Pero ya digo que a veces también, es que en ninguno de los dos partidos, en ninguno de los dos hemos tenido buenos arbitrajes en el sentido de haber sido ecuánimes, de habernos tratado igual. El otro día fue un clarísimo ejemplo de que no nos trataron igual que al rival. Eso lo tengo clarísimo. Aunque no afectara, por supuesto, en ningún caso puede ser una excusa para hablar del resultado. Sí, pero esto ha pasado siempre, ¿eh? Me refiero, en todos los equipos tú tienes, en todos mis equipos siempre ha habido dos que sabes que los árbitros no les gustan. Imaginemos, Damián Suárez, cuando lo tuve en el Elche, graba un pelón, caía mal a todo el mundo, y es un bendito, pero caía mal a todo el mundo. El propio Yago Aspas, a Yago ahora le están aplaudiendo en todos los campos porque piensan que es el último, pero Yago es un jugador que siempre ha tenido tal, pues lo mismo, es un bendito, es un tío espectacular, pero dentro del campo es competitivo, es peleón, quiere ganar siempre, a veces eso genera un conflicto con árbitros, con rivales, con aficiones rivales, el otro día con Alejo, la afición de Leibar la tomó con él, bueno, pues esos son jugadores que quieren ganar, son competitivos, aunque a veces se equivoquen y se olviden que competir es otra cosa, ¿no? Que a los árbitros hay que dejarlos.
Buenos días, Fran. Jesús Domínguez para el Norte de Castilla. Quería preguntarte por el Cádiz. Viene en una marejada después de un verano complicado, la situación que ha habido con Ontiveros, ahora están con esa situación de Suso, si sale, si no sale, el cambio de entrenador. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de estabilidad futbolística? No te voy a preguntar por lo de fuera del campo. Y sobre todo también quería saber cómo se trabaja, a pesar de que ya llevan dos jornadas, un cambio como el que ha habido, con tan poquito tiempo de margen, sabiendo que la idea de Albert Celades es diferente también a la de Diáquez.
Sí, la sensación que tenemos es que el primer partido le dio más continuidad, que es lógico, llega 4 días antes de empezar la liga, dio continuidad un poco al trabajo que había habido durante la pretemporada, lógico también, creo que fue inteligente por su parte el no querer en 3 días, los entrenadores nos quejamos siempre del tiempo, tienes una pretemporada para hacer mil cosas y aún te faltan por mejorar, imaginemos cuando uno llega a 4 días de empezar una liga. Yo creo que la idea suya de equipo va más en la línea de lo que vimos en Elda, pero también es verdad que no tenemos argumentos, me refiero que podemos pensar una cosa, pero a lo mejor nos sorprende todavía, creo. No hemos tenido esa ventaja, entre comillas, de haber visto un equipo 6-7 partidos amistosos, más 2 de liga, para tener clara la idea. Creemos, porque conozco a Celades, lógicamente, creo que la idea de fútbol que él lleva en la cabeza, creo que sé hacia dónde va, y con el tipo de jugadores que tiene, creemos que es su idea, ¿no? Pero sí que es cierto que no tenemos la información que tendríamos con otro rival que tuviéramos más tiempo. Creo que va, este es un equipo en formación al final, es decir, un poco en la línea nuestra. Nosotros es verdad que ya tenemos una pretemporada, pero tenemos mucho jugador que son proyectos de buenos jugadores en algunos casos, jugadores que tienen que estar en crecimiento, que van a ir a más durante la competición, pero que todavía tienen que coger ese ritmo a la competición. Y en el caso de ellos también tienen algunos jugadores muy interesantes, jóvenes, pero que va a necesitar lógicamente un periodo. Pero me parece un equipo que es interesante y que creo que está mejor montado en lo que estaba en temporadas anteriores.
Ayer se confirmó la marcha de Meseguer, se sigue trabajando y puede haber cerca otras salidas. Esta semana ya no entrenan con el grupo Marcos André, Yuri, Kerlin, no sé si confías un poco lo que comentabas en semanas anteriores después de esa charla con ellos, de sí, que terminen saliendo, y si un poco ya tienes menos jugadores ya en los entrenamientos y va todo un poco tomando la forma que querías una vez que vaya a terminar el mercado.
Sí, porque ya dije, trabajamos toda la pretemporada con 30 y tantos jugadores y era incómodo, aunque se trabajó, como dije, bien. Sí que es cierto, y aprovecho para agradecer el primero que has dicho a Víctor, ¿no? Que es un Meseguer, es un chico 10 y ojalá le vaya bien porque se lo merece, pero siempre, la verdad es que todos los que se les ha comunicado que necesitábamos trabajar con el grupo reducido con el que íbamos a competir, han estado genial en la respuesta, ¿no? Lo han entendido perfectamente, incluso jugadores que a mí creo que es bonito el decirlo, ¿no? Que han dicho el grupo es lo primero y lo entendemos perfectamente, lo primero es el club y si nosotros tenemos que entrar al margen pues lo entendemos porque no vamos a participar. Entonces yo también quiero agradecerles el que no solo han ayudado, no han dado ningún problema, sino que han ayudado, ¿no? Pero sí que es cierto que esta semana hemos trabajado mejor, el tener ya, como teníamos hoy, 23 jugadores de campo, pues ya te permite trabajar mejor y centrarte más y no tener que utilizar a los otros o tener 6 tíos ahí fuera parados, ¿no? Yo creo que para nosotros también es más cómodo.
Buenas, Fran. Adrián Gómez, de Diario de Valladolid, El Mundo. Preguntarte por los dos que acaban de llegar, por Miguel Rubio, por Omam, ¿cómo les ves? Si están ya para este partido, Miguel Rubio ya aparece inscrito en la Liga, así que ¿cómo les ves de cara a poder jugar el domingo?
Yo creo que a Omam le falta un poco, pero creo que es un jugador que va a sorprender, a mí no, pero que a lo mejor es menos conocido, ¿no? Lo vimos que es un jugador que ha jugado mundiales. Me refiero que parece que hayamos traído a un jugador sin ningún tipo de calidad, y al revés, es un jugador con un buen físico, con una muy buena zurda. Ya dije el otro día que incluso puede ser interior, por supuesto puede ser carrilero porque tiene mucho recorrido, también puede ser lateral. Creo que es un jugador que nos da buenas cosas. Y Miguel, evidentemente lo conocemos, nosotros lo conocemos, y es un jugador que tiene, primero nos aporta físico. Tenemos buenos centrales, pero es verdad que ninguno especialmente dominante en cuanto a físico de presencia. Y Miguel es un jugador, y yo lo he tenido y lo he vivido, que domina las dos áreas. Es un jugador que, siendo grande, es muy rápido. Me refiero que incluso a mí me pasó, cuando lo conocí, pensé, bien, siendo tan grande, corpulento y demás, piensas siempre en un central, eso dices, sí, pero a lo mejor luego al espacio resulta que es lento y no, para nada, es un jugador rápido. Y luego que tiene... En área contraria es de esos que en balón parado, no sabes cómo, pero siempre hay centrales a los que tienen la gracia que les cae el balón, pues él es de los que anticipa muy bien, evidentemente es poderoso y también en nuestra área. Yo creo que hemos firmado un central de mucho nivel, creo que es central de primera división, aunque haya tenido pocas oportunidades, lo cual le convierte en uno de los mejores centrales sin ninguna duda de segunda. Es verdad que estaba sin competir, vamos a tener paciencia para encontrar su mejor versión, pero creo que hemos juntado cuatro centrales de muy buen nivel y creo que eso es buenísimo para el equipo. Vale, gracias.